acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 13 de julio de 2020. Yo soy Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar las noticias.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Reforma INE, Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama administrativa.
Señala consejero presidente Lorenzo Córdoba que el instituto seguirá siendo respetuoso del proceso de designación de las y los cuatro nuevos integrantes del Consejo General y confió en que las decisiones sean fruto del consenso en la Cámara de Diputados.
Ciudadanía con derechos político-electorales suspendidos podrá contar con registro vigente en la base de datos del INE solo para fines de identificación.
Aprueban lineamientos para la conformación de la lista nominal de electores residentes en el extranjero para las elecciones de 2021.
Modifican convocatoria para la selección y designación de las y los consejeros del organismo público local de San Luis Potosí. En sesión ordinaria del 8 de julio, el Consejo General del INE aprobó reformas al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama administrativa. El consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que se trata de una actualización a las normas que rigen las relaciones laborales y que reflejan los cambios experimentados en los últimos años en la organización de las elecciones.
Estamos ante la expedición de un nuevo estatuto más sistemático, más comprensible, más claro en nuestras normas laborales y por ende es una norma mucho mejor organizada de cara al carácter del Instituto Nacional Electoral como órgano rector, como ya mencionaba, del Sistema Nacional de Elección. En el caso del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la rama administrativa del INE, su origen está en la Constitución y en la experiencia institucional generada en casi 3 décadas de organizar elecciones libres, equitativas, profesionales e imparciales.
El consejero Ciro Murayama explicó que esta reforma es el resultado de un amplio ejercicio de consulta y diagnóstico y dijo que tiene una mayor incidencia en el servicio profesional de carrera.
Se trató de un ejercicio incluyente, horizontal, respetuoso y muy participativo. Este documento se inserta en una visión de desarrollo institucional de mediano y largo plazo. El INE se actualiza porque el México democrático de hoy, de mañana y de pasado mañana exige y merece un árbitro electoral imparcial, independiente y profesional.
En la sesión fue aprobado el reglamento del INE en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios, así como reformas al reglamento interior del instituto y al reglamento de elecciones, que entre otras causas responden a la reciente reforma a la ley en materia de violencia política contra las mujeres.
Por otro lado, en la sesión, al referirse al proceso de designación de las y los cuatro nuevos consejeros, el consejero presidente Lorenzo Córdoba celebró que los trabajos hayan sido reactivados. Además, explicó que el INE será respetuoso de las decisiones en la Cámara de Diputados y confió en que éstas serán resultado del consenso.
En el INE seremos, como lo hemos sido, absolutamente respetuosos de las decisiones que se adopten, tanto por el Comité Técnico de Evaluación como por la Junta de Coordinación Política y, finalmente, por el Pleno de la Cámara de Diputados, sabedores de que cumplirán con su responsabilidad y facultad legal de llevar a cabo esas designaciones siguiendo los principios constitucionales que rigen la función electoral. Confiamos también en que las y los legisladores mantengan el consenso con el que hasta ahora se han aprobado los principales acuerdos relacionados con este proceso de designación y que, sin duda, es de celebrarse.
Dijo que las y los nuevos integrantes abonarán a la fortaleza y autonomía de la autoridad electoral.
Recibiremos a nuestras compañeras y compañeros con la plena seguridad de haber actuado siempre con legalidad, siguiendo los principios constitucionales y nuestros principios éticos y valores democráticos con integridad y rectitud, y con la plena convicción de que su incorporación, tal como ocurrió hace 3 años con la llegada entonces de las consejeras Dania Rabel y Claudia Zavala y del consejero Jaime Rivera, vendrá a fortalecer los trabajos de esta institución, permitiendo combinar virtuosamente nuevas visiones y perspectivas con la experiencia y el trabajo trabajo hasta ahora acumulado. Todo ello para que cada vez más fuerte, robusto y autónomo.
Precisamente el pasado 6 de julio, el Comité Técnico de Evaluación retomó el proceso de elección de 4 consejeras y consejeros del instituto, con lo cual el 9 de julio inició las entrevistas a las y los 60 aspirantes que continúan en el proceso. Se prevé que el próximo jueves 16 de julio el Comité Técnico envíe a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados las 4 quintetas con las y los candidatos mejor evaluados. Cabe destacar que por lo menos 2 de las 5 quintetas deberán estar integradas únicamente por mujeres. Los grupos parlamentarios analizarán cada propuesta y elegirán a las y los candidatos que serán votados por el Pleno de la Cámara el 22 de julio.
En la sesión del miércoles además fueron modificados los lineamientos para la incorporación, actualización, exclusión y reincorporación de los registros de la ciudadanía en el padrón electoral y la lista nominal. El consejero Jaime Rivera explicó que se trata de cambios que garantizan el derecho a la identidad de las personas con derechos político-electorales suspendidos.
Personas que se encuentren suspendidos es un derecho de sus derechos políticos, conforme a los criterios del tribunal, no podrán votar, es decir, serán excluidos de la lista nominal en su caso, pero sí podrán contar con un medio de identificación, manteniéndolos en el padrón electoral con el estatus suspendido y con la posibilidad de reincorporarlos cuando su situación jurídica cambie.
Y como parte de los trabajos de organización de las elecciones federal y locales de 2021, fueron emitidos los lineamientos para la conformación de la lista nominal de electores residentes en el extranjero. El consejero Ciro Murayama explicó que habrá 3 modalidades de inscripción para las y los conacionales.
Contemplan 3 modalidades de inscripción para quienes ya cuentan con su credencial para votar desde el extranjero o la soliciten antes del 1 de septiembre de este año, quienes tramiten su credencial para votar desde el extranjero entre el 1 de septiembre de 2020 y el 15 de febrero de 2021, y 3 para los mexicanos que tengan una credencial para votar tramitada en territorio nacional. Todos ellos podrán votar según la entidad de adscripción por las 9 gobernaturas y las 2 diputaciones, una migrante y otra de representación proporcional, que estarán en juego en 11 entidades de la República. Se podrá inscribir por medio del sistema electrónico habilitado para ello, llamando a Inetel o durante el procedimiento de solicitud de su credencial del 1 de septiembre al 10 de marzo.
También se aprobaron los procedimientos para los trabajos de reseccionamiento 2020. Al respecto, el consejero Jaime Rivera.
El proceso de reseccionamiento es una actividad que se realiza recurrentemente debido a la dinámica demográfica que está en constante cambio. Su principal objetivo es tratar de asegurarse en lo posible que no haya secciones con más de 3.000 electores.
La semana pasada, el Consejo General modificó la convocatoria para la selección y designación de las y los consejeros del organismo público local de San Luis Potosí, derivado de la vacante generada por la renuncia de un consejero, con lo cual se incorporó un cargo al proceso de selección que había iniciado el 19 de junio y que ahora será para la designación de un total de 48 consejerías. Al respecto, la consejera Dania Rabel.
Quiero mencionar que habían transcurrido alrededor de 11 días de haber iniciado dicho registro cuando el consejero electoral del organismo público local de San Luis Potosí, Edmundo Fuentes Castro, presentó su renuncia al cargo con efectos a partir del 30 de noviembre de este año. En virtud de dicha renuncia y considerando que San Luis Potosí se encuentra entre las entidades que en ese momento tienen un proceso de selección de consejeros y consejeras en curso, se consideró pertinente comenzar con los trabajos para incorporar esta nueva vacante, quedando así un total de 48 cargos a designar para el mes de septiembre.
Además, en acatamiento de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se determinó la inaplicación de la disposición de la Ley Electoral sobre el requisito de ser mexicano por nacimiento para ser electa o electo como consejera o consejero de un organismo público local. La consejera Dania Rabel detalló que la sentencia se refiere a la convocatoria de la Ciudad de México. Sin embargo, para maximizar los derechos de la ciudadanía, se amplía a todas las convocatorias vigentes.
Sin embargo, consideramos necesario que esta medida sea extensiva al resto de convocatorias para evitar pedirles el cumplimiento de un requisito que la autoridad jurisdiccional ya ha determinado que es desproporcional e innecesario y por ende inconstitucional, ya que propicia una distinción injustificada entre quienes son mexicanos o mexicanas por nacimiento y quienes obtuvieron la nacionalidad por naturalización.
En la sesión del pasado 8 de julio, las y los integrantes del Consejo General guardaron un minuto de silencio en memoria de Gustavo Rey Velo, coordinador de comunicación social en la Junta Local de Nayarit y quien, como lo informamos, fue encontrado sin vida en su domicilio el 2 de julio. El consejero presidente condenó el hecho y exigió el esclarecimiento del caso.
El viernes pasado, el consejero presidente Lorenzo Córdova participó en la mesa redonda 16 del 22º curso anual de apoyo académico al programa de posgrado de Derecho de la UNAM, organizada por el Colegio de Profesores Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, con el tema La función de la división de poderes y los órganos constitucionales autónomos en el presidencialismo carismático en México, y en donde se refirió al origen de los órganos autónomos del Estado y su función de contrapeso.
El proceso de democratización que dio origen a estos órganos implicó la sustracción de facultades que antes estaban en la órbita del Ejecutivo respecto de otros órganos que no dependen directamente de ninguno de los poderes tradicionales, que vienen a cumplir la función de generar ese control y contrapeso del poder en nuestro sistema político. Lo que sí creo que es un discurso falaz es pretender que los órganos constitucionales autónomos implican un sobrecosto para el Estado mexicano, porque esas funciones antes las desarrollaba el gobierno y el costo lo asumía el gobierno. Creo que una buena pregunta, y nadie está en contra de la austeridad ni mucho menos, es si el tema de la discusión de la pertinencia de los órganos constitucionales autónomos a partir del costo económico que tienen para el erario público es en realidad, digámoslo así, políticamente neutral y objetivo.
El 9 de julio, en sesión de la Comisión de Organización Electoral, se presentó el análisis de la viabilidad para aumentar la dotación de boletas electorales a las casillas especiales. El presidente de la comisión, el consejero Jaime Rivera, recordó que la ley estipula que en este tipo de casillas puede haber hasta 1.500 boletas, sin embargo, en cada elección se han dispuesto 750 y señaló que para las próximas elecciones se contará con un número apropiado de boletas para cada casilla especial.
La mejor solución, yo confío en que para las próximas elecciones vamos a tener una dotación apropiada para cada casilla especial, vamos a eliminar o reducir muchísimo los problemas y algo adicional que es importante, vamos a allanar el camino para las elecciones subsiguientes que serán presidenciales.
Además, fue presentado el informe de avances en el análisis de viabilidad para instrumentar el voto en hospitales para el proceso electoral 2020-2021. El consejero Jaime Rivera indicó que la experiencia de 2018 es la base para mejorar las condiciones de votación en hospitales y ahora tomando en cuenta la pandemia que actualmente afecta al mundo.
La experiencia de 2018 y el COVID nos obligan a repensar completamente este propósito humanitario y cívico de ampliación de derechos, pero tenemos que pensarlo de una manera tan diferente que no hay que descartar que sea inviable esta vez. Pero bueno, mantengamos la mente abierta sobre esto también, pensemos en distintas modalidades de votación.
Al participar el martes pasado en la mesa de conclusiones del webinar Implementación del Voto Electrónico en Países Democráticos, realizado por el Organismo Público Local de Veracruz, el consejero José Roberto Ruiz explicó que este 2020, en las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo, se implementará una prueba piloto vinculante de voto electrónico a través de dos modelos de urna electrónica.
Concretamente para Coahuila, pues instalarán 60 casillas con urna electrónica en 10 distritos. Ahí hay que recordar que son locales y hay que también recordar que esta entidad federativa tiene ya una experiencia con una urna electrónica, propia de ese órgano electoral local. Y en Hidalgo, bueno, pues instalarán 40. Ahí hay que señalar que son elecciones municipales. Esperamos muy pronto poderlas retomar por estos efectos de la pandemia. Y la máquina o el aparato, la urna electrónica que se utilizará es una que tiene el Instituto Electoral de Jalisco, así como otro prototipo que tiene el INE.
Por su parte, la consejera Adriana Favela dijo que el desarrollo del voto electrónico refleja la adaptación a nuevas realidades y explicó que trae ahorros importantes. Recordó que en 2021 se prevé la implementación del voto a través de Internet para las y los connacionales que votarán desde el extranjero. Y mencionó que la desconfianza ha sido el principal obstáculo para la implementación del voto electrónico.
Y esa falta de confianza es lo que luego siempre nos ha estado impidiendo que avancemos hacia las nuevas realidades. Ya muchos países del mundo tienen un voto electrónico vía Internet, lo utilizan sobre todo para el voto de sus conciudadanos que viven en el extranjero, pero creo que ya sería también este momento de tal vez implementarlo ya en el propio territorio nacional de nosotros. Obviamente, también está el principio de certeza, ¿no? Que se tiene que estar garantizando constantemente, sobre todo la certeza en los resultados electorales, que eso también ha sido siempre cuestionamiento en México. Y también se tendrá que hacer un sistema que sea lo suficientemente simple.
El 7 de julio, al participar en el foro Paridad y Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género hacia la Igualdad Sustantiva en Coahuila, realizado por el organismo público local y el Tribunal Electoral de la entidad, la consejera del INE, Claudia Zavala, habló de las recientes reformas en materia de paridad y violencia política contra las mujeres. Señaló que para erradicar la violencia política contra las mujeres por razón de género, es necesario el trabajo alineado entre las autoridades electorales.
Sin duda, las reformas nos han dejado un piso para que nosotros podamos dar un avance. Y ese avance lo tenemos que impulsar todas las autoridades electorales y sobre todo en aquellos casos donde todavía no hay armonización. ¿Y saben por qué? Porque las mujeres, tenemos una deuda con las mujeres desde hace mucho como Estado mexicano. Y es que participen en condiciones de igualdad y libres de violencia en todos los asuntos públicos del país.
Por otro lado, en la conferencia virtual Paridad de Género y Acciones Afirmativas en las Próximas Elecciones, organizada por el Tribunal Electoral de Veracruz, la consejera Dania Rabel dijo que la ausencia de una legislación en materia de paridad de género en todos los ámbitos no debe ser impedimento para las autoridades para garantizar este derecho constitucional.
Para mí, el hecho de que no tengamos una legislación nos obliga más como autoridades electorales a tomar determinaciones que nos permitan poder implementar de manera efectiva lo que dice la Constitución.
Entera. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Oaxaca, en la que determinó que el reconocimiento de la autonomía y la libre administración de los recursos públicos por parte de una comunidad originaria no es de competencia de la materia electoral.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades más relevantes del INE. Recuerden que tenemos una cita el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante del quehacer electoral. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.